Welcome to another UCTV.tv podcast presented by University of California Television.
Bienvenidos a la mini escuela de medicina en español de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Davis. Soy el doctor Sergio Aguilar Gagiola y soy profesor de medicina interna y también soy el director del Centro para Reducir Disparidades en Salud aquí en la universidad. Les quiero dar la bienvenida a esta plática que el día de hoy se va a tratar del tema de la buena salud empieza con la salud mental. Quiero, antes que nada, decirles que platicar con ustedes acerca de esta señora, la señora que le llamaban Ma Pampo, como un ejemplo de algo que es extraordinario, lo que es el aumento de las personas en edad. Esta señora, de acuerdo a esto que pueden ver en la pantalla, es que el 14 de octubre del 2003 murió en Dominica. A los 128 años, la persona más vieja de la historia humana reciente, Elizabeth Ma Pampo Israel, había nacido en enero de 1875, antes de que existiera el teléfono o la lámpara de luz incandescente. Aunque su voz era débil y había perdido la vista, le encantaba oír hablar a quienes la visitaban. Ma Pampo, por cierto, es la persona que más ha vivido en las últimas décadas en la historia moderna, y vale la pena platicar un poquito acerca de ella, porque la pregunta es, ¿cómo es posible que una persona pueda vivir casi 130 años de edad? Un poquito más acerca de Ma Pampo es que ella trabajó en el campo por casi 90 años y hasta su muerte solía levantarse para rezar a las 5 de la mañana. Las autoridades locales dicen que la tranquilidad de Dominica, que es una isla en el Caribe, es una isla de las que visitó los conquistadores españoles en el siglo XV, que dicen que la tranquilidad de esta isla contribuye a transformarla en una especie de capital mundial de los centenarios, ya que en una población de 70.000 habitantes hay más de 20 personas que superan los 100 años. Lo que ustedes ven en esta diapositiva es Ma Pampo unos cuantos años antes de morir, que estaba siendo visitada por una vecina, la señora Smith, que en sí tenía o tiene, probablemente siga viviendo, cerca de 100 años de edad. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con la edad de las personas? Lo que ha sucedido, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, es que hay un crecimiento de la población americana de edad avanzada con cada década desde el año 1900 hasta inclusive lo que proyectamos que va a ocurrir en los próximos 20 años. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, ha habido un aumento sostenido en cuanto a la sobrevida. Esta es la expectativa de vida que tienen las personas, y esto es en relación al número de millones de personas que van a alcanzar una edad avanzada en Estados Unidos, que ha ido, como les menciono, en aumento. Y nada más para poner esto en contexto, se muestra que el número de personas en Estados Unidos de 1960 al año 2000 eran como, hubo un aumento de 10 millones de personas, mientras que del año 2000 a lo que se espera que va a ocurrir en el 2030, esto va a triplicarse, van a ser 30 millones de personas. Lo que esto significa es que la población en Estados Unidos, y de hecho sucede a nivel mundial, se está aumentando notablemente en el sentido de que las personas viven más años, probablemente no tantos como Mapampoc es una excepción, pero ciertamente está aumentando la expectativa de vida. Esto en Estados Unidos, una población en lo que se estamos demostrando este aumento en la sobrevida es en las personas hispanas. Aquí les estoy mostrando dos gráficas, una del año 2000, en el cual el número de hispanos de edad avanzada eran el 6%, y lo que se espera para el 2050 es que esto se triplique, en el que constituiría más o menos el 16%. Es pues que la expectativa promedio de vida en Estados Unidos se considera que es de 77 años, con una expectativa de vida de más o menos 75 años para hombres y un poquito más de 80 años para las mujeres. Por cierto, las mujeres nos tienden a sobrevivir. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender del estilo de vida que ellas tienen, pero es un hecho que las mujeres tienden a sobrevivir más que los hombres. Quiero platicarles de una paradoja que existe en la población latina, y es un dato que sigue siendo causa de perplejidad y debate en los expertos, y esto es que hay una mayor longevidad en los inmigrantes procedentes de América Latina aquí en Estados Unidos. Les voy a leer unas acotaciones que dicen que aunque en general tengan ingresos y educación menor y menos acceso a los servicios médicos que el resto de la población, estos viven más años que los blancos, refiriéndose a la población latina. Esto es a lo que se ha dado a llamar la paradoja hispana, que tiene que ver con el hecho de que los hispanos de Estados Unidos tienden a vivir igual o más tiempo que el resto de la población. De hecho, lo que se ha mostrado es que hay una diferencia de 20% entre la longevidad de los hispanos y los no hispanos, pese al hecho de que los hispanos tendemos a tener índices más bajos de ingresos, escolaridad y acceso a la atención médica. Y esta es la paradoja, que generalmente se nota que cuando las personas tienden a tener una mayor, un mayor escolaridad, mayor ingreso y también acceso a la atención médica, tienden a vivir más. Y esto no ocurre ciertamente en los hispanos, y aún a pesar de esto, la sobrevida es bastante alta. En un estudio reciente de la demógrafa Irma Elo de la Universidad de Pensilvania, mostró que una mujer blanca de 65 años de edad que reside en Estados Unidos tiene en promedio una expectativa de vida de otros casi 19 años, para un total de como 84 años. Sin embargo, para una mujer latina que haya emigrado de América Latina y esté residiendo en Estados Unidos y tenga ahora 65 años de edad, puede esperar vivir un promedio de otros casi 20 años, para un total como de casi 85 años de edad. Esto es nada más para mostrarles cómo hay estas diferencias, pues, en las mujeres latinas en comparación al resto de la población blanca aquí en Estados Unidos. Un análisis realizado por el Instituto Nacional de Salud, que son los institutos más expertos en cuestiones de salud en Estados Unidos. Este instituto, que revisó millones de registros de salud y muertes entre 1986 y 1994, encontró que en general los inmigrantes, sean de América Latina o de otras partes, tienen una expectativa de vida más alta que la población nacida en Estados Unidos. Este es un hecho muy interesante porque muestra cómo el haber nacido fuera de Estados Unidos, digamos, en México, y el emigrarse y empezar a vivir en Estados Unidos, las personas tienden a sobrevivir más que las personas nacidas ya aquí en Estados Unidos. Entonces hay diferencias entre lo que se llama la primera generación, que serían personas como yo, que nací en México y ahora vivo en Estados Unidos, y personas de la segunda generación, como uno de mis hijos, que nació ya aquí en Estados Unidos y que desafortunadamente la sobrevida parece que va a tender a ser menor, pues, los que han nacido fuera de Estados Unidos. Una pregunta es, ¿a qué se debe esta paradoja del inmigrante? Bueno, las estadísticas muestran que los inmigrantes fuman y beben alcohol menos que la población nativa de Estados Unidos. La obesidad no es un problema tan grave entre los inmigrantes como entre los que nacen en Estados Unidos. Y por sus ocupaciones laborales, los inmigrantes tienden a hacer más ejercicio físico. Generalmente, el tipo de trabajo que tienen los inmigrantes les requiere que se estén moviendo más que los que ya han nacido aquí en Estados Unidos. De hecho, es importante indicar, anotar cuáles son algunas de las causas actuales de muerte. Y aquí les muestro algunos factores que se consideran de riesgo, y estos son factores en relación al comportamiento humano que están asociados con una mayor mortalidad. Por ejemplo, el fumar aumenta en un 19% la probabilidad de la muerte, y estos son en cifras del año 2000. También la dieta y nutrición pobre o la inactividad física, más o menos en un 14%. El alcohol contribuye también, es un factor de riesgo para la mortalidad en un 5%. Las infecciones como la neumonía y algunas otras aumenta el riesgo de muerte en un 4%. Y algo que sabemos que también está asociado con un mayor riesgo de muerte son las disparidades raciales, étnicas y económicas. Esas son las diferencias que los diferentes grupos étnicos tienen en cuanto a que los grupos minoritarios, como aún aquí en Estados Unidos, como los hispanos, tienden a tener mayor mortalidad en algunos problemas de salud. Hay algunas amenazas a la salud y al bienestar en los adultos de la tercera edad que me gustaría el mencionarles. Por ejemplo, en datos de aquí de Estados Unidos, de una de las agencias que hace estudios de salud pública, se menciona que el 73% de las personas de 65 a 74 años reportan que no tienen actividad física regular. Y este porcentaje aumenta en las personas todavía de mayor edad. Por ejemplo, en las personas de 75 años o más, el 81% reportan que no tienen actividad física regular. Muchas veces no hay razón para no tener esta actividad física, simplemente el no tener la voluntad de hacerlo, por lo que se recomienda, se aconseja definitivamente estar activos y procurar hacer actividad. La otra cosa es que los problemas de peso, si hay obesidad o sobrepeso, en un 61% se encuentra en los adultos de la tercera edad. 33% sufren caídas cada año, caídas en las cuales con frecuencia hay fracturas, por ejemplo, de las caderas o de algún otro miembro. Un 20% sufren de depresión clínica importante. Un 35% no tiene vacunación contra la gripa en los últimos 12 meses. El 45% no tiene vacunación contra la neumonía. Y más o menos el 20% utiliza medicamentos que son inadecuadamente prescritos, o bien que se prescriben para alguna otra cosa y se los toman sin realmente tener una indicación médica. Esto, pues, se considera que son amenazas a la salud y al bienestar en los adultos de la tercera edad. Un factor importante en la longevidad de los inmigrantes que está en relación, asociado con esta paradoja del inmigrante en cuanto a factores protectores, es que los inmigrantes cuentan con redes sociales cohesivas a través de la familia y amistades. Este es un punto muy importante en la población hispana en Estados Unidos, que se ha considerado como una de las fortalezas que tenemos, que nos ayudan a enfrentar los retos de la vida diaria. Irma Lara, por ejemplo, de 75 años de edad, que es una mexicana que vino a Estados Unidos hace medio siglo y ha tenido una vida difícil en términos económicos, dio una respuesta más breve para su situación. Dijo, lo que pasa es que yo soy feliz. Y mucho del el resto de la plática está en relación pues con esta idea de la importancia de lograr un bienestar emocional, que algunas personas le llaman felicidad. Les quiero mostrar esta caricatura en el cual esta persona de la tercera edad le dice al doctor, honestamente doctor, si hubiera sabido que iba a vivir tantos años, me hubiera cuidado más. Que de alguna manera pues enfatiza la importancia de darse cuenta de cómo se puede mejorar la calidad de vida y que no es tarde para hacerlo. Y ciertamente esto se puede lograr y realizar en las personas de la tercera edad. Hay algunos hechos sobre el envejecimiento que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, se ha mostrado que los seres humanos no estamos programados para morir. Ciertamente no para morir prematuramente. Todos nos vamos a morir, pero no necesariamente nos tenemos que morir antes de lo que potencialmente podemos vivir. Nuestro cuerpo tiene mecanismos que nos ayudan a reparar y corregir errores. De hecho, estamos diseñados, nuestro cuerpo es tan sabio que estamos diseñados para la sobrevivencia. La otra es que el envejecimiento humano es un proceso que se puede modificar, es maleable, lo podemos cambiar. La nutrición, la higiene y el estilo de vida son muy importantes. De hecho, esto se considera que son factores protectores. Y también si esto no se cuida adecuadamente, pueden ser factores de riesgo para enfermarnos y también para morir a veces. Y sabemos que probablemente existe una brecha de 15 a 20 años entre una vida saludable y una no saludable. Me gusta esta acotación que dice, una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. Me gusta porque captura de alguna manera el si podemos lograr tener una vida que es satisfactoria y plena. Esto nos conduce también a tener una mejor calidad de vida en la tercera edad. Esta otra acotación que les quiero compartir dice, el secreto de la genialidad es el de conservar el espíritu del niño hasta la vejez, lo cual quiere decir nunca perder el entusiasmo. Y esto tiene mucho que decir con respecto a la actitud con la cual afrontamos pues, los problemas de la vida diaria, que si logramos ser optimistas, con entusiasmo, comprometidos, y el tratar de ser lo más felices posible. Probablemente yo creo que esto va a estar muy asociado a una muy buena, ciertamente mejor calidad de vida. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, se llama Ban Ki-moon, hace un par de años aproximadamente, dijo algo que tiene mucho que ver con el tema pues, del día de hoy, que dijo que no hay salud sin la salud mental. Y lo que él decía es reconozcamos que no puede haber salud sin la salud mental. Esto es un tema muy importante porque hay veces que se nos olvida y a veces separamos una cosa de la otra. Las personas que piensan solamente en cuestiones de salud, sin tomar en cuenta que las emociones, la mente, la forma en que pensamos, la forma en la que procesamos las cosas, el si somos optimistas, el si somos constructivos, todas estas cosas tienen que ver pues con una buena salud. También el secretario de Salud menciona que en esta reunión que hubo de algunos de los secretarios de salud de varios estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, enfatizó que la salud mental es primordial para el bienestar personal, para las relaciones familiares y la habilidad de las personas para contribuir a la sociedad. Que de hecho, esta es una de las definiciones de buena salud. De hecho, quisiera compartirles de que esta dimensión esencial de la salud mental es clara en la definición de salud, como se muestra en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. La definición de la Organización Mundial de la Salud es que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Así es pues que dentro de lo que está incluido en la definición, claramente se incluye el bienestar mental. El bienestar es el proceso de acercarse a una salud óptima. A este respecto, quisiera recalcar que la salud mental es más que la ausencia de enfermedad, que generalmente es como los médicos desafortunadamente lo vemos, ¿no? De que si alguna persona está saludable es porque no está enfermo, cuando en realidad hay mucho más de importancia pues, en el aspecto de salud que es importante considerar. La definición de salud mental es que es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias habilidades, puede lidiar con el estrés normal de la vida diaria, puede trabajar productivamente y lucrativamente y es capaz de hacer contribuciones a su comunidad. Esta es una muy buena definición, creo, en cuanto que identifica cuáles son las características que las personas saludables, que son saludables en su salud mental, tienen. Y que además de identificar las características personales, también identifica que es capaz de contribuir al bienestar de su comunidad. En ese sentido positivo, la salud mental es el pilar principal para el bienestar y el funcionamiento efectivo de un individuo y de una comunidad. Esto es de mucha importancia, de nuevo, porque una persona que tiene bienestar y lo utiliza adecuadamente para relacionarse con las personas, va a contribuir no solamente para su propio bienestar y su propia calidad de vida, sino también para la gente que lo rodea, ciertamente la familia, los amigos y la comunidad en general. Desafortunadamente, en los sistemas de salud sigue existiendo un sobreénfasis en la enfermedad, más que en la salud, la felicidad y el bienestar. Cuando una persona va a recibir servicios de salud, generalmente va porque está enferma, aunque también hay visitas para asegurarse que la persona se mantiene saludable. Y desafortunadamente, de nuevo, mucho de el esfuerzo que se hace es para tratar de identificar los problemas de salud y a veces se descuida pues la otra parte de la moneda que es la importancia del bienestar. Es importante y afortunadamente hay movimientos actualmente en Estados Unidos y en otros países de cambiar de énfasis y de movernos de los déficits, que es el estar pensando en enfermedades, a las fortalezas, que es estar pensando en el bienestar. De hecho, pues una pregunta es, ¿cuáles son esas fortalezas en salud? Bueno, una definición es que pueden ser cualquier factor que mejore la habilidad de los individuos, las comunidades y las poblaciones para mantener y preservar la salud y el bienestar. Y estas fortalezas sabemos que pueden funcionar ya sea a un nivel individual, familiar o comunitario, como un factor protector para ayudarnos a amortiguar las tensiones de la vida. Todos los seres humanos estamos sujetos a tensiones diariamente en nuestras vidas. Y cuando tenemos fortalezas, estas fortalezas nos pueden ayudar a poder resistir pues, los embates y los problemas que a veces causa el estrés y los problemas de la vida diaria. Si nos concentramos pues, en esas fortalezas. Quisiera hacer un contraste entre lo que son las fortalezas y lo que son los déficits. Las fortalezas, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que nos hacen fuertes? ¿Qué factores nos dan fuerza para hacer frente al estrés? ¿Qué nos ayuda a sentir la vida en su plenitud? ¿Cómo perciben las comunidades ricas en fortalezas? ¿Y cómo pueden apoyar el desarrollo de la salud? Mientras que, de nuevo, el enfatizar únicamente los déficits está relacionados con problemas, por ejemplo, los factores de riesgo como el mal estado físico, el aumento de la grasa corporal, o sea, el estar obeso, el aumento en colesterol, fumar y también el exceso de alcohol y algunas otras drogas. Entonces, los énfasis son diferentes. Uno es en las fortalezas y el otro es en los déficits. Y dependiendo de qué énfasis se tenga, esto se puede asociar muy probablemente con larga vida, una larga expectativa de vida. Hay un continuo que va de los polos extremos, que es el estar enfermo, y de hecho el extremo es la muerte, a el otro extremo, que es la salud óptima, el bienestar máximo que una persona pueda tener. Y esto nos ayuda a distinguir entre el modelo de salud médico, que está generalmente concentrado, enfocado a la enfermedad, y el concepto de bienestar, que es el que les he estado platicando. La mayor parte de las personas se mueven dentro de este continuo, entre estos dos polos, como les mencionaba, de las enfermedades y el bienestar. Y este continuo incluye la prevención, los comportamientos, las enfermedades y un punto neutral, que es la salud promedio. Aquí les estoy ilustrando cómo esta idea pues, del continuo de bienestar-enfermedad. Como ustedes notan en su parte derecha, el extremo es la muerte prematura y, en contraste, en el polo izquierdo, a su mano derecha, está la salud y bienestar óptimos, pasando por diferentes estadios pues, dentro de este continuo. La salud y la enfermedad pueden ser vistas en los polos opuestos de este continuo de salud. Por ejemplo, una persona con muy buena salud puede cambiar de posición y pasar de buena salud a un estado de salud normal, a mala salud y a un muy, muy mal estado de salud y eventualmente puede llegar a morir. Yo en mi papel como médico les puedo decir que me ha tocado ver casos en los cuales me ha tocado ver morir a personas en el espacio de una semana. Y, por ejemplo, nada más rápidamente para compartir con ustedes, cuando estaba trabajando como interno en un hospital, me tocó recibir a una señora que venía para que se le hiciera un diagnóstico. Y en los estudios que se le hicieron, se hospitalizó, descubrieron que tenía un cáncer de la cola del páncreas, en el páncreas. Y cuando se le dijo a la señora que tenía este cáncer, duró 7 días aproximadamente, porque no pudo recuperarse pues, de la noticia tan devastadora que era lo del cáncer. Ella se fijó mucho más en el lado opuesto, en el lado de la enfermedad, más que en el lado del bienestar. Y ha habido muchas personas que aún a pesar de tener cáncer, han podido sobrevivirlo. De hecho, eso es lo que está ocurriendo con una buena mayoría de los cánceres actualmente, sobre todo en el cáncer del pecho. El estado de salud de cualquier persona siempre tiene un lugar en algún punto entre los dos polos de este continuo y existe una representación en cada uno de estos puntos de todos los aspectos físicos, psicológicos y sociales de una persona. Entonces, estas áreas que son importantes en el ser humano, como el aspecto físico, el aspecto psicológico y el aspecto social, se conjuntan para que una persona, pues, esté ubicada en algún punto de este continuo. Esto me lleva a irme al lado positivo, al lado de salud óptima del continuo y poder platicar con ustedes un poquito acerca de una de las áreas que está recibiendo atención últimamente, que se le llama la psicología positiva. Hay algunos principios relacionados con esta psicología, en el cual, por ejemplo, que muestra el mismo interés tanto en las fortalezas como en las debilidades, que muestra el mismo interés tanto en construir lo mejor en la vida como en reparar lo peor, y que muestra la misma preocupación tanto en ayudar a personas normales a llevar una vida llena de satisfacciones como en sanar las enfermedades que las personas tienen. Entonces, es un área que un poco más balanceada, que va más allá de solamente estarle poniendo atención y énfasis a las cosas negativas. Hay algunas cosas que sabemos con relación a la psicología positiva, como por ejemplo estos enunciados que nos dicen que la mayoría de la gente es feliz, la mayoría de la gente es fuerte, tiene fortalezas internamente, que la felicidad, la fortaleza de carácter y las buenas relaciones sociales nos pueden servir de amortiguadores o factores protectores. Otro, que las crisis revelan el carácter de las personas. Es en crisis cuando una persona puede mostrar las fortalezas que tiene, también puede mostrar debilidades, pero las crisis nos confrontan como para poder enfrentarlas con fortalezas. Que las otras personas también valen, el trabajo también cuenta, el dinero es importante, pero hasta cierto punto. El tener mucho dinero no necesariamente está asociado a la felicidad. La felicidad triunfa sobre el placer y que el corazón es más importante que la cabeza y que la buena vida puede ser enseñada y aprendida. Y esta es buena noticia porque esto nos muestra que es posible el buscar situaciones que nos puedan hacer felices y poder mantenerlas de alguna manera. Algunas consecuencias de ser feliz de acuerdo a estos autores que sacaron este libro como el que les ilustro aquí. El ser feliz está asociado con más éxito en la escuela y en el trabajo, con mejores relaciones sociales, con mejor salud y longevidad, que es parte de lo que estamos platicando el día de hoy. ¿Y por qué sucede esto? Porque la felicidad se ensancha y construye, porque la felicidad puede ser, como hemos estado discutiendo, un amortiguador o un factor protector, y sabemos que la felicidad abre puertas también. Es mucho más fácil realmente estar con una persona que se muestra optimista y constructiva y que está feliz. De hecho, puede ser un gusto estar con la persona, estar con alguien que se queja mucho y que pues se fija más en los problemas y es pesimista, es realmente enfatiza los aspectos negativos de la vida. Hay 5 fortalezas que son las más destacadas e íntimamente asociadas con la felicidad personal, de acuerdo al doctor Diener, que es uno de los investigadores aquí en Estados Unidos, reconocido nacional e internacionalmente, que ha estudiado el asunto de la felicidad. Él dice que las fortalezas más destacadas es curiosidad e interés por el mundo, ganas de vivir, entusiasmo y energía, la capacidad para amar y para ser amado, el ser agradecido y el mostrar esperanza, optimismo e interés por el futuro. Estas son, si alguien está feliz, estas son algunas de las características, pues, de la felicidad. Y están, como ustedes pueden ver en el título de esta diapositiva, íntimamente asociadas con la felicidad personal. Otra acotación, nada nos hace envejecer con más rapidez que el pensar incesantemente en que nos hacemos viejos. Si se fijan, esto tiene esta calidad, pues, de en qué énfasis le damos a la vida. Quisiera platicarles un poquito este aspecto de importancia de una condición de salud que está asociada con la salud emocional de las personas de la tercera edad, que es la depresión. Y dentro de la depresión, poderles platicar un poquito a una de las complicaciones más dependiente, o sea, de tener pendiente, que es el suicidio. Sabemos por estudios que se han hecho que aproximadamente el 15% de las personas que sufren de depresión terminarán quitándose la vida, que es una tragedia en sí misma porque son cosas que se pueden prevenir y cosas que se pueden tratar adecuadamente. Un poquito acerca de la depresión. Sabemos que la depresión es una enfermedad que ocurre con frecuencia, es muy frecuente, causa un gran sufrimiento y también un impacto en la forma en que funcionamos día con día, aumenta el riesgo de suicidio y añade gastos debidos a cuidados de salud y a que la gente pierde trabajo, ¿no? El ausentismo laboral está asociado con la depresión, al igual a lo que se llama el presentismo, que significa que está estar en el trabajo, pero de alguna manera como estar en la luna, ¿no? Que esto de alguna manera impacta en la calidad del trabajo. Una buena noticia acerca de la depresión es que existen tratamientos efectivos cuando la depresión ocurre por sí misma o bien cuando coexiste con otras enfermedades mentales como la ansiedad o inclusive cuando está asociada con problemas de uso de sustancias y cuando coexiste con otras enfermedades físicas como la diabetes, como la hipertensión, como los problemas crónicos de por ejemplo, de la espalda, ¿no? De dolor de espalda. Muchas veces la depresión está asociada con estos problemas. Pero la buena noticia que les quiero de nuevo compartir es que existen tratamientos que son muy efectivos en depresión, en los cuales el 80% aproximadamente de aquellos que se tratan adecuadamente para la depresión salen adelante del problema. La depresión es una enfermedad que afecta al organismo, específicamente el cerebro, el estado de ánimo y la manera de pensar. O sea, afecta cómo nos sentimos, cómo pensamos y también cómo actuamos. Afecta cómo uno se valora a sí mismo, tiene un impacto en la autoestima y la forma en la que uno piensa, como les mencionaba. Una depresión no es lo mismo que un estado pasajero de tristeza. Hay que hacer esta distinción porque hay personas que lo confunden de que si están tristes, la tristeza es estar deprimido. La tristeza es una emoción humana muy, muy común que está asociada con problemas que enfrentamos, sobre todo problemas de pérdida, pero no significa que sea lo mismo que la depresión. La depresión no indica una debilidad personal y no es una condición de la cual uno puede liberarse a voluntad. O sea, uno no puede decir, ya estuvo bueno, ya me cansé de estar deprimido, quisiera ya no seguir estando deprimido. Sino que sabemos que la depresión es una enfermedad como otras enfermedades, como la diabetes o como la neumonía, que requiere de tratamiento adecuado, sobre todo el tipo de depresión más frecuente, que es la depresión mayor. Las personas que padecen de una depresión no pueden decir simplemente ya basta, me voy a poner bien y que las cosas cambien. Sería el equivalente de si alguien tiene una neumonía, por ejemplo, con una fiebre muy alta, que la persona diga, ya me cansé de tener la fiebre tan alta, ya estuvo bueno, ya no quiero tener la fiebre tan alta, cuando en realidad es un síntoma, pues, de la infección. Lo mismo con la depresión. La gente se siente muy, muy mal con la depresión y no es suficiente decir, ya no quiero seguir deprimido. Sin tratamiento, los síntomas pueden durar semanas, meses e incluso años y se puede complicar de nuevo. Y la complicación más de mayor cuidado, pues, es el suicidio. La mayoría de las personas que padecen de depresión pueden mejorar con un tratamiento adecuado. De hecho, un buen número se recupera completamente y pueden seguir viviendo sus vidas productivamente y satisfactoriamente en relación con sus familias, al igual que con amigos. Si se hace un diagnóstico oportuno de depresión, el tratamiento con medicamentos o psicoterapia o los dos ayuda a que la persona deprimida recupere su capacidad para tener una vida feliz y satisfactoria. Y la detección y tratamiento oportuno de la depresión en la vejez hará que este periodo de vida sea más placentero para la persona deprimida y para la familia. Yo he conocido personas de la tercera edad que dicen, pues ya por la edad, pues ya no tengo ganas de hacer cosas. O ya estoy viejo, ¿para qué? ¿De qué sirve, ¿no? el tratar de tener relaciones sociales o el tratar de relacionarse, pues, con las demás personas? Es muy probable que una persona que piense de esta manera pueda estar deprimido o deprimida. En esto quisiera mostrarles, compartir con ustedes un estudio que en inglés se llama, como ven ustedes en la diapositiva, Men's Health and Aging Study, que es el estudio de salud y la vejez, el cual el investigador principal es el doctor Ladson Hinton. Y este es un estudio de hombres de la tercera edad que incluye a méxicoamericanos y blancos que sufren de depresión y que reciben tratamiento para la depresión. Esto es en lugares en los que prestan servicios de primarios de salud, ¿no? Con los médicos generales o los médicos familiares. Y es un estudio en el que yo también estoy asociado y les voy a mostrar algunos de los resultados preliminares de este estudio, que son el tratamiento que se le ha dado a participantes. Este es de nuevo, un número preliminar de 62 personas. La diferencia que ustedes pueden notar en esas dos columnas entre los mexicoamericanos y los blancos, que mientras que las personas deprimidas sin tratamiento son más o menos como el 83%, pues, deprimidos sin tratamiento, en los blancos es el 42%. Y los deprimidos y con tratamiento en los mexicoamericanos son el 17%, mientras que en los blancos es el 58%. Estas diferencias son bien importantes porque significa que una persona, al menos en donde se han estado realizando esos estudios, que las personas de origen mexicano reciben tratamiento en forma menor que los blancos, que es un hallazgo. Un resultado que está muy en línea con lo que generalmente se muestra en muchos otros estudios, que las personas hispanas, sobre todo de origen mexicano, tienden a no recibir tratamiento al mismo nivel que otros grupos poblacionales. Algo que quiero mostrarles es que hay diferentes tratamientos de la depresión. De hecho, ya les mencioné brevemente, hay medicamentos, por ejemplo, antidepresivos, que a diferencia de lo que mucha gente piensa, no causan dependencia física. Y estos tratamientos actualmente se están dando a largo plazo, al menos durante 6 meses. Y hay otros tipos de tratamientos que se han mostrado ser muy efectivos para la depresión, sobre todo la depresión mayor, como los tratamientos hablados, como la psicoterapia. Y hay dos tratamientos dentro de la psicoterapia que se ha visto que son particularmente útiles, con resultados positivos, lo cual es la terapia cognitiva conductual y la terapia interpersonal. ¿Cuáles son las consecuencias de la depresión que no está tratada en las personas de la tercera edad? Pues la número uno y la más peligrosa es el suicidio, desafortunadamente. También el deterioro en la forma en que pensamos. Hay problemas en la atención y la concentración en las cosas. Problemas de memoria a veces, el no recordarse de las cosas. También el deterioro del funcionamiento, que las personas prefieren aislarse, no relacionarse con otras personas. Empeoran también los problemas médicos. El automedicarse. Hay personas que cuando están deprimidos y no son tratadas adecuadamente, pueden intentar toda una serie de medicamentos que pueden ser no adecuados para el problema que están teniendo. Y también el impacto que causa en la familia. Cuando una persona está deprimida, no se queda simplemente en la persona, sino que afecta, sabemos actualmente, sobre todo a los hijos. De hecho, los hijos de personas deprimidas tienden también a estar deprimidos con mayor frecuencia. Entonces, es muy importante pensar que el problema de la depresión no es únicamente un problema individual, sino que existe en el contexto familiar, ¿no? Esto afecta de generaciones en generaciones. Hechos acerca del suicidio en personas de la tercera edad es que el riesgo aumenta en adultos mayores. De hecho, el grupo de edad que está con el mayor riesgo para quitarse la vida son las personas en la tercera edad. De los 65 años en adelante, en comparación con edades más jóvenes, existe un mayor riesgo de suicidio. Uno de los aspectos que nos debe hacer pensar es que el 70% de los que lo consiguen vieron a un médico el mes anterior y se perdió la oportunidad, tanto de la persona decirle al médico que tienen pensamientos pues de quitarse la vida, o bien del médico también, de no poder hacer este tipo de preguntas. Sabemos que los hombres blancos no hispanos y los hispanos tienen mayor riesgo que otros grupos, y algunos de los factores de riesgo son problemas del estado de ánimo, el abuso de sustancias, como el alcohol, intentos previos que se hayan hecho. Una persona que ha intentado quitarse la vida tiene más probabilidades de quitarse la vida eventualmente. Un pobre apoyo social, o sea, si están aislados y solos. Y si son impulsivos, ¿no? Si no tienen controles de cómo poder controlar el problema de una manera efectiva. La otra cosa que es muy importante mencionar es que preguntar sobre el suicidio no aumenta el riesgo. Hay muchas personas que piensan que si yo le pregunto a alguien que yo veo que está deprimida o deprimido, a lo mejor le planto la idea y desde luego no quiero hacer eso. Cuando en realidad sabemos que a veces las personas que sufren de depresión y que han estado pensando en quitarse la vida, es como un alivio de decir, caray, ya que me haces esta pregunta, pues te voy a compartir algunas de las cosas. Una cosa importante también es que si la persona que se da cuenta que hay alguien que tiene ideas de quitarse la vida, que no se responsabilice necesariamente de eso y que digan, yo me voy a hacer cargo y voy a tratar a esta persona, porque lo que se requiere realmente es un profesional que esté debidamente preparado pues para tratar este tipo de problemas. Pero lo que sí pueden hacer es definitivamente apoyar a la persona y poder facilitar el que puedan tener contacto con un profesional de la salud para tratar adecuadamente el problema. Entonces, pues, para resumir, la depresión es una enfermedad real y tratable, Y existen tratamientos efectivos que están disponibles si solamente se buscan. Esta es una, hay una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que es muy frecuente y que causa estragos. La buena noticia es que los tratamientos están disponibles y son muy efectivos. Mensajes de promoción de la salud en relación a la depresión es que usted no está solo. Hay veces que se tiene esta sensación de estar completamente solo y aislado. Que los sentimientos que usted tiene no son su culpa, están asociados con el problema de la depresión. Que el tratamiento de la depresión es efectivo, como ya les he mencionado. Y que es importante que vea a un doctor lo antes posible, a un profesional de la salud que le pueda ayudar para esta problemática. Es importante promover la buena salud y la nutrición. Estos son mensajes, pues, de promoción de la salud emocional. El que evite aislarse, es muy bueno estar relacionándose con otras personas. No es tan bueno el aislarse. Busque y relaciónese con amigos o amigas. Aumente el número de actividades agradables. Todos podemos hacer actividades que actualmente pueden ser agradables o que en el pasado fueron agradables. Pero si nos involucramos en estas actividades, aumenta la probabilidad de que nos sintamos bien. Y evite pensamientos negativos sustituyéndolos por positivos. Esto es posible hacerlo. Si su mente está inundada de pensamientos negativos, preocupones, pesimistas, destructivos, trate de poderlo sustituir por pensamientos que sean más saludables y positivos. Si no les es posible hacerlo, entonces le recomiendo que busque ayuda. Hay mensajes que hay que tener en cuenta, como que los problemas emocionales son frecuentes, pero existen tratamientos que son efectivos. De nuevo, es importante que se sienta cómoda y con confianza de hacer preguntas sobre temas que son personales e íntimos. Muchas veces cuando se va al médico o al profesional de la salud, la persona piensa, no voy a decir esto porque es una cosa tan íntima, cuando en realidad lo que debería hacer es lo contrario, el poder confiar en el profesional de la salud y no quedarse, pues, con esa inquietud interna de que puede ser complicada después. Algunos mensajes claves es que una buena salud mental es una parte fundamental de nuestra salud y el bienestar, que es el tema del día de hoy. Que cualquiera puede experimentar problemas de salud mental y uno de cada dos o tres personas experimentará una enfermedad mental alguna vez en nuestras vidas. Son muy comunes. La prevención del suicidio es un asunto que nos concierne a todos y que las personas se pueden recuperar. Y de hecho se recuperan aún de los problemas y trastornos mentales más severos. Es posible poderse recuperar completamente. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Este es un mensaje positivo. Y esto tiene que ver, de nuevo, con esa actitud de poder hacer el énfasis sobre todo en el bienestar, más que en el déficit, más en la fortaleza, más que en lo que hace falta. Quiero concluir con esta frase, que es de hecho el tema de nuestra serie de la escuela, la mini escuela de la salud, en el que si hay una mente sana y cuerpo sano y un espíritu saludable, esto está equiparable con una larga vida. Y me gustaría terminar, pues, con este pensamiento, que el objetivo en la tercera edad no solo es vivir más años, sino vivir una vida que merezca la pena ser vivida. No se trata tanto de tratar de lograr los años que vivió Ma Panpo, que son casi 130 años, sino los años que uno tenga de vida sean años en el que enfatizamos las cosas positivas, ¿no? El bienestar, la felicidad, porque de esa manera no nada más vamos a vivir más, sino vamos a vivir más contentos y vamos a hacer a los que están alrededor de nosotros también más contentos. Finalmente, quisiera agradecerles al doctor Latson Hinton, a Marbella Sala, es la gerente de nuestro centro, a Carol Howell, que ha hecho un excelente trabajo en organizar junto con un equipo esta serie de la mini escuela de medicina, a Diana Rudametkin por haberme ayudado a traducir las diapositivas. Por cierto, ella es mi esposa. Y también al doctor Lars Berglund, que es el director de uno de nuestros centros, por el apoyo que nos ha dado, por hacer posible que podamos llegar a ustedes con este tipo de pláticas. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad para ustedes esta información. Hasta la próxima.
You've been listening to a podcast by University of California Television. For more information about this program or UCTV, visit us online at uctv.tv.